El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes, acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y también por Rafa Nieto en el control técnico de este Espejo. Un espacio para informarles de los muchos acontecimientos que está viviendo la diócesis de Getafe. Estos días estamos muy pendientes de la situación de nuestro capellán ucraniano, Andriy Stefanisin, que fue a visitar a su familia a Ucrania y se tuvo que quedar allí retenido.
Aquí ayudo al cura, oramos juntos y reunimos ayuda para ordenar a las personas del este de Ucrania y la capital de Kiev.
Él nos ha contado que está en un pueblo cerca de la frontera con Polonia, donde aún no han llegado los tanques rusos, y que vive esta situación con inquietud, pero con mucha oración.
En mi pueblo, todos los creyentes, y en este tiempo aún más, vengan a la oración común para que el Señor nos proteja del enemigo.
También nos ha dicho que está colaborando también con su pueblo en la distribución de alimentos, pero no tiene ninguna experiencia como militar y su condición de sacerdote le impide luchar, por lo que su intención es venirse cuanto antes a nuestra diócesis.
Ahora mi obispo está haciendo todo lo posible para que vuelva a mis funciones en Getafe.
Andriy, igual que el resto de nosotros, está muy preocupado por la situación que está viviendo su país y pide unidad y una solución pronta al conflicto bélico.
En estos días debemos estar unidos y dar una respuesta clara al agresor, porque cada día de procrastinación es la muerte de gente inocente. Pidamos al Señor que nos ayude.
En fin, ya lo han oído. Nos uniremos a su oración para que todo salga bien y pueda volver a Getafe a ocuparse de la capellanía del pueblo ucraniano aquí y que vuelva la paz a Ucrania, sobre todo. Pero a pesar de la guerra, también tenemos noticias que nos traen esperanza. ¿Verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Así es, también es noticia la solidaridad de la gente. Todo el mundo se está volcando en ayudar al pueblo ucraniano. En nuestra diócesis han proliferado las iniciativas y ayuda que se está canalizando a través de la parroquia Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, en colaboración con Cáritas y con la Pastoral de Migraciones. Desde esta parroquia están partiendo furgonetas con ayuda humanitaria desde que estalló el conflicto bélico y, atravesando Europa por carretera, llegan a la frontera rumana y polaca. Pero son millones de personas las que han perdido sus hogares, así que desde aquí hacemos un llamamiento a todos para que sigan colaborando.
La verdad es que conocemos muchos testimonios de ayuda que nos están sirviendo para comenzar este tiempo de Cuaresma con el corazón abierto al amor de Cristo. La caridad es una forma de prepararnos para la Pascua del Señor y la otra es la oración, como la que nos proponen desde la Vicaría del Cerro de los Ángeles. Se trata de un retiro cuaresmal dirigido por el párroco de la Catedral Santa María Magdalena de Getafe, Enrique Roldán. Este retiro está abierto a todos los fieles que deseen participar y comienza esta misma tarde a las 5:30. Este encuentro de oración se celebra en una fecha muy especial porque hoy se cumplen 18 años de los atentados en Madrid. Aquel 11 de marzo fatídico en el que murieron tantas personas y que hoy recordaremos en la entrevista de este Espejo y a través de un musical que se estrena esta misma tarde a las 8 en la cubierta de Leganés.
Tenemos que defender la vida en todas sus etapas, Paloma. Por eso también en el tema del reportaje de esta semana he querido centrarme en el derecho a la vida de los no nacidos.
Pues muy buena idea, John. Vamos ya a ver qué nos has preparado para hoy.
Señoras y señores, ha comenzado la Cuaresma. Un tiempo para hacer penitencia y convertirnos mientras esperamos la Pascua, la resurrección del Señor. Es un tiempo fuerte en el sentido litúrgico, caracterizado por la oración, la penitencia y el ayuno. Pues bien, la asociación 40 Días por la Vida ha querido convocar para este tiempo su nueva campaña de oración contra el aborto. Se trata de un movimiento de oración por la vida del no nacido surgido en Estados Unidos y que tiene como uno de sus referentes a Abby Johnson, exdirectora de un abortorio que comenzó a combatir este mal convertido en negocio millonario después de presenciar uno. Para explicarnos más en detalle esta convocatoria, hemos hablado con Nayeli Rodríguez, coordinadora en España de 40 Días por la Vida, quien nos ha explicado qué es exactamente esta asociación y el sentido de su actividad.
40 Días por la Vida es una campaña internacional de oración y ayuno en defensa del no nacido. Durante 40 días, en ciudades de todo el mundo nos unimos en oración para rezar por las mismas intenciones, 40 días, 12 horas continuas, por turnos de una hora. En España estamos en 19 ciudades, pero en el resto del mundo llegamos a alcanzar las 1000 ciudades en 61 países. Creemos que la oración es un arma potente contra el aborto porque sabemos que Dios es un padre bueno, que escucha el sufrimiento de sus hijos y que además es amoroso y no permanece indiferente a ese sufrimiento, ¿no?
Del mismo modo, nos ha explicado cómo las mujeres que acuden a abortar no van empoderadas o pensando en ejercer un derecho, como dicen algunas facciones políticas que tachan a este tipo de grupos como acosadores o extremistas. Al contrario, la mujer que acude a abortar tiene un profundo miedo al rechazo por parte de la sociedad y a la falta de salidas para sacar adelante a su hijo.
La mayoría de las mujeres que acuden a abortar no lo hacen de forma ni alegre ni reclamándolo como un derecho que las empodere de alguna manera, ¿no? La mayoría de las mujeres que acuden a abortar es porque la sociedad no les está dejando otra opción. Muchas de ellas acuden por presiones económicas o porque su pareja las amenaza o las chantajea con abandonarlas si no abortan.
Como seguramente sabrán, varios partidos políticos han impulsado en el Congreso de los Diputados una ley para prohibir a los grupos que se puedan considerar como acosadores contra las mujeres que acuden a abortar, llegando a amenazar con grandes multas o incluso penas de prisión. Nayeli ha respondido a estos políticos rechazando sus amenazas, al tiempo que asegura que no tienen miedo.
No tenemos miedo, para empezar, porque sabemos que estamos del lado ganador. Sabemos que Dios está con nosotros y que Él es más fuerte, ¿no?, que cualquiera de estos legisladores. Además, pues estamos tranquilos porque nosotros no acosamos y tan seguros estamos que vamos a seguir rezando delante de los abortorios, ¿no? Tenemos muy claro que nuestra acción siempre ha sido pacífica y siempre ha sido religiosa en silencio, ¿no? Así que en ese sentido estamos tranquilos. Vamos a seguir a lo nuestro y entendemos que esta ley no tiene nada que ver con nosotros.
Desde este espacio les animamos a unirse a esta campaña de oración por los no nacidos, por el fin del aborto y especialmente por las mujeres que se ven obligadas a hacerlo. Si por cualquier causa no pueden acudir presencialmente, siempre podemos rezar por el fin del aborto desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Pueden inscribirse en su ciudad y encontrar toda la información en el sitio web de la organización 40diasporlavida.online.
Pues muchísimas gracias, John, por defender la vida y también por esta llamada para todos al compromiso. Y si hay alguien en la diócesis que cada semana nos llama a asumir un mayor compromiso con nuestra fe, ese es nuestro obispo, don Ginés García Beltrán. Vamos ya a escucharle. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Primero la pandemia, después la guerra de Ucrania. Hay mucha gente que estos acontecimientos negativos, dramáticos en la vida de la humanidad, que tocan el corazón y que nos cambian, esperemos que para bien, producen un cierto miedo, temor. Últimamente me encuentro gente que vive un poco asustada por el futuro, no comprende lo que está pasando y el futuro se convierte no en un motivo de esperanza, sino que el futuro asusta, da miedo. Cuando esto ocurre en los jóvenes, todavía se hace más dramática la situación, porque un joven siempre tiene que mirar con esperanza el futuro y nunca con miedo. Creo que la cuaresma que estamos viviendo es una buena oportunidad, es un tiempo de gracia para revisar nuestra vida y para hacer que, aunque los acontecimientos que ocurren en el mundo nos tienen que afectar, tenemos que sentirnos afectados por ellos, sin embargo, no nos lleven a la desesperanza, no nos lleven, podríamos decir popularmente, a tirar la toalla, todo lo contrario. Y para eso es verdad que tengo que preguntarme yo qué tengo que hacer, o mejor, yo qué tengo que cambiar en mi vida para que el mundo sea mucho mejor. Es verdad que no está en nuestras manos posiblemente pues ni acabar con la guerra ni acabar con el virus de la COVID-19, pero en mis posibilidades, en mí, sí que está cambiar de vida. Y cambiar de vida me va a dar unos ojos nuevos, consecuencia de un corazón nuevo. Y voy a hacer que lo trágico, que el sufrimiento, que el gozo, que la esperanza, la pueda mirar desde una perspectiva nueva, lo mismo que la vida y que la muerte. Es verdad que tenemos razones históricas para pensar que esto siempre ha ocurrido en la humanidad, lo que pasa que llevábamos un largo periodo donde, por lo menos en el mundo occidental, entre nosotros, pues no existían estas plagas, ¿no?, que ahora no, nos atemorizan y nos asustan, pero siempre ha existido en la humanidad. Lo que siempre es una posibilidad es tener un corazón nuevo. Y para eso yo os sugiero, en este tiempo de Cuaresma, confrontaros con la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, tomar el texto del Evangelio de cada día o un texto de la Sagrada Escritura, leerlo y pensar, ¿qué me quiere decir Dios a mí? Esto me va a llevar al siguiente paso. ¿Cómo ve Dios el mundo? ¿Cómo ve Dios la humanidad? ¿Cómo ve Dios lo que me rodea? Y pedirle al Señor de corazón que me ayude a ver el mundo, a ver la realidad como la ve Él, con un corazón nuevo. Siempre viene las palabras del Señor en la Bienaventuranza: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tengo un corazón nuevo, limpio, tendré también una mirada limpia, una mirada nueva, con la que podré ver en la realidad a Dios y podré ver desde Dios la realidad. Os deseo una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a poner la mirada en la Cuaresma como un tiempo de esperanza para todos. Le despedimos hasta la semana que viene y damos paso ya a nuestro invitado de hoy, que también nos va a hablar de esperanza y de entrega. Como les decíamos al principio del programa, hoy se cumplen 18 años desde los atentados del 11 de marzo en Madrid, que se llevaron por delante la vida de casi 200 madrileños y dejaron miles de heridos. Para recordar esta fecha tan especial, les vamos a invitar a participar esta tarde en el estreno diocesano del musical Skate Hero, que narra la historia de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, cuando van a cumplirse 5 años de su fallecimiento en un atentado yihadista en el puente de Londres. Esto que suena de fondo precisamente es una de las canciones de ese musical. La intervención de Ignacio salvó la vida de 4 personas, aunque él entregara la suya. Es una historia de heroísmo y de entrega que conmocionó a España y al Reino Unido. Para que nos cuente más detalles de esta historia, vamos a charlar hoy con el protagonista del musical, Juan Ayuso, que se ha preparado a conciencia para este estreno. Juan es un joven de 20 años, madrileño, universitario, que vive su fe en la milicia de Santa María. Buenas tardes, Juan, y gracias por compartir un ratito de tu tiempo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal esos nervios? ¿Estás preparado ya para el estreno de esta tarde, mentalizado?
Bueno, sí, la verdad que no soy muy consciente de la magnitud de todo esto, pero todavía no estoy muy nervioso, pero sí, con muchas ganas de llevar el mensaje a Ignacio a toda la gente y intentar reflejarle lo mejor posible, que es lo importante al final.
Efectivamente. ¿Cómo llegó hasta ti esa oportunidad de participar en este musical?
Pues mira, nosotros en la Milicia de Santa María, como actividad de evangelización y de llevar el mensaje de Cristo a los jóvenes, pues hacemos una convivencia en verano, que nos vamos a Gales y allí normalmente llevamos un musical. Entonces el año 2019 pues íbamos a ir a Gales y íbamos a llevar este musical, pero por la pandemia no pudimos ir, entonces lo representamos aquí en Madrid cuando pasó todo y lo estrenamos en Las Rozas. Entonces, pues nada, así salió el musical, con una intención de llevárselo a los jóvenes de Gales, pero bueno, al final lo representamos aquí en Las Rozas y nada, fue muy bien y ha crecido mucho y todo ha sido pues increciendo hasta ahora, ¿no?
Efectivamente, hasta hoy. ¿Y cómo y por qué te eligieron a ti como protagonista?
Pues yo en la milicia había tenido algún papel ya en los otros musicales y yo en principio no iba a ser el protagonista, iba a ser un amigo mío también de la milicia que se llama Pablo Sanz, pero resulta que se presentó a las oposiciones y no tenía tiempo. Entonces yo, que iba a hacer la cover de Pablo Sanz de Ignacio, pues al final fui como el oficial, por así decirlo, y contaron conmigo, y la verdad que una pasada, o sea, una maravilla poder hacer de Ignacio.
Bueno, como tú bien has dicho, es una obra preparada por muchas personas, sobre todo es una obra joven, con un ambiente joven, realizada por jóvenes también. Y me gustaría que nos hablaras un poco de ese elenco que te acompaña y que hace posible este musical.
Sí, pues nada, es una maravilla estar acompañado de, principalmente porque son mis amigos y hay mucha gente que quiero y son gente pues que con mucho cariño pues está poniendo también su parte. Además contamos con una orquesta de música en directo con unos 20 músicos y bailarines bueno, y demás actores. Y nada, están poniendo toda la ilusión del mundo, estamos poniendo todos la ilusión pues de llevar el mensaje de Ignacio al mundo y nada, gracias a ellos el musical está donde está porque hay mucha entrega, hay mucha renuncia a uno mismo, hay pues organización porque claro, también somos estudiantes y hay que llegar a todo, pero muy bien, la verdad que un elenco pues de chicos jóvenes se apuestan por esto y con muchísima ilusión de llevárselo a muchísima gente, ¿no?
Uh-huh. Los actores profesionales hablan mucho siempre de la importancia de preparar bien un personaje, de meterse en la piel, pensar como él. En tu caso, ¿cómo has preparado el personaje de un joven como Ignacio, pues un hombre de fe, que era muy dinámico, trabajador y que al final dio la vida para defenderla de otros?
Pues mira, ha sido un proceso, desde el principio, pues intentar conocer la historia, ¿no? Ver, pues documentarse con el libro que ha escrito su padre, con diferentes documentales que hay. También nos hemos reunido varias veces con los padres, con los hermanos, para intentar conocer a Ignacio a fondo. Y luego, pues yo creo que es también a nivel personal pues un trabajo de intentar hacer las cosas bien pues en el día a día, ¿no? Porque Ignacio era una persona que pues ponía todo su corazón en todo lo que hacía, ¿no? Entonces, al final, yo creo que si quieres representar a una persona, tienes que ser realmente parecido a esa persona, porque bueno, luego en el teatro y en la obra representas un poco también lo que tú eres como persona, ¿no? Entonces, yo creo que había un trabajo mucho de informarse y demás, pero luego también pues intentar llevar un trabajo de vivir como vivía Ignacio y con esa coherencia de vida y demás, así que uh-huh. Apasionante, sí, sí.
Anda que no es difícil lo que estás diciendo.
Joder, total.
Claro, es que has puesto el listón muy alto.
Ya ves, es que Ignacio...
Claro, sí. Bueno, llegar a dar la vida como hizo Jesucristo, pues no está al alcance de todo el mundo. Todos estamos llamados, pero unos pocos elegidos, efectivamente.
Total.
Y a través de tu vida y a través de ese ejemplo que te ha dejado Ignacio, ¿qué aspectos habéis querido resaltar de su personalidad? ¿Qué aspectos van a poder ver los que se acerquen hasta la cubierta de Leganés esta tarde?
Pues lo que queremos resaltar, y lo que resaltan mucho también los padres, es que fue un héroe, pero era una persona normal, o sea, no era una persona inalcanzable, no era una persona X por sus dones fuera espectacular, era una persona normal que ponía todo su tesón, todo su corazón en vivir de una forma coherente y única, y gracias a eso pues vivió como vivió y entregó su vida como lo hizo, ¿no? Entonces, como llevar a todo el mundo que Ignacio era una persona de calle y con unos valores importantísimos, ¿no? Como la valentía, el coraje, el tesón que tenía, la alegría que siempre tenía. Pero recalcar sobre todo que era una persona normal, que con un propósito en la vida, pues llevó el mensaje de Jesucristo hasta el extremo, ¿no? Entonces, nada, pues sobre todo eso, que era una persona normal y que todos podemos llegar a ser como Ignacio, héroes, y que no hace falta ser una persona top. Así que eso es un poco, yo creo...
No hace falta estar en misa todo el día, ¿verdad?
Totalmente.
Efectivamente. Es responder cuando el Señor te llama y cuando te da la oportunidad, como le pasó a Ignacio, ¿no? Muchos corrieron en otra dirección cuando vieron el atentado y él corrió para ayudar a primero a una mujer, luego a otra, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Él salía de fiesta, él estaba en el skate park, él era una persona normal y la gente valoraba muchísimo su normalidad, su autenticidad, ¿no? Que tanto hay que valorar ahora, ¿no? Y que era una persona normal. Entonces, sobre todo eso y que la gente salga esperanzada de que puede vivir así.
Bueno, sé que hay una cuidadísima puesta en escena y mucho trabajo detrás de esta obra. Hay horas de ensayo, como tú bien has dicho, gente que ha colaborado como asesor, también como asesor musical, haciendo decorados. Incluso Javier Segura, que es nuestro delegado diocesano de enseñanza, ha estado trabajando en el guión. Digamos que esta es una obra muy coral, ¿verdad?
Sí, es una obra pues en la que todo el mundo tiene un papel súper importante, porque no somos profesionales del teatro, pero todos han puesto todo su cariño. Hay hasta un coro en directo, música en directo, coreografías, un escenario movible. O sea, al final mucha gente ha puesto su granito de arena para que esto salga. Pues el técnico de luces también, el que dirige el sonido, el que dirige los logotipos y la imagen del musical, ¿no? También se va a poder seguir en streaming. O sea, va a ser como un fruto de mucha gente remando hacia el mismo sitio, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito también. Así que a tope con eso.
Y que se va a poder ver esta tarde, efectivamente. Bueno, además del musical, todos los que se acerquen a la cubierta de Leganés van a poder ver otra serie de actividades muy entretenidas, ¿no? Porque habéis preparado ahí varias cosas.
Sí, o sea, la apertura de puertas será desde las 6:30 esta tarde y desde las 6:30 hasta que empiece el musical en torno a las 8, pues habrá un espectáculo de malabaristas y un circo, también habrá un espectáculo de skaters, pues vendrá Grillex, un rapero pues bastante reconocido. Y bueno, queremos que vaya como calentando un poco el ambiente y que la gente pues disfrute mucho ya desde el principio. Así que esta tarde a disfrutar todos.
Jolín, pues luego va a ser toda una fiesta. Juan Ayuso, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por ese estupendísimo trabajo que habéis hecho para preparar este musical sobre la vida del joven Ignacio Echevarría, que es un ejemplo de entrega para todos nosotros. A ver si nos podemos ver esta tarde, aunque supongo que estás ahí súper ocupado en el escenario. Un fuerte abrazo.
Sí, sí, bueno, nos vemos todos por ahí, seguro que sí. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta la tarde.
Adiós, adiós, gracias.
Y de un musical, pues nos vamos ahora a una propuesta de cine, porque de ella nos va a hablar John Valdés en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la parroquia San José Obrero acogió ayer, jueves 10 de marzo al mediodía, el preestreno de la película Corazón de Padre, una nueva película documental sobre San José. La proyección del metraje en la iglesia mostoleña contó con pases especiales para sacerdotes, consagrados y personal de librerías. La película, creada por Goya Producciones y que se estrenará en cines el próximo 18 de marzo, profundiza en la vida de San José y su gran intercesión en la vida de muchas personas. En ella se propone a San José como modelo de vida, en su calidad de patrono de las familias, de los trabajadores y de la buena muerte, entre otros. Además, el documental relata testimonios de personas de todo el mundo que cuentan cómo la intercesión del Padre de Jesús les ha ayudado a acercarse a Dios y a rehacer sus vidas. Pueden acceder a toda la información sobre la película y al listado de cines donde se estrenará en su sitio web corazondepadre.es.
Pues una película preciosa. Quienes han acudido al preestreno han dicho que merece la pena verla y que renueva la fe en este gran patriarca de la Iglesia. Recuerden que se estrenan los cines de toda España la víspera de la fiesta de San José. Con esta iniciativa cultural vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El santoral católico festeja hoy viernes, 11 de marzo, a San Benito de Milán. Fue obispo de esta ciudad italiana en el siglo VIII y ya en vida tuvo fama de santidad por su buen juicio en el pastoreo de su pueblo. Edificó el monasterio benedictino de Portanova en Milán y catequizó al rey de Wessex, Caedwalla, al que acompañó a Roma desde Inglaterra para que el papa Sergio I lo bautizara. Y ahora sí, con la protección de este santo, terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.